El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Una vez más estamos junto a ustedes para compartir en este curso bíblico radial. Como siempre, los saluda con mucho gusto quien les habla, Rafael Charfuelán, su hermano en la fe, hermano en Cristo. Es un gusto acompañarlos para compartir 60 minutos de conocimiento de la Palabra de Dios. Por supuesto, les queremos recordar que este curso bíblico radial está fundamentado en los folletos para talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino. Estamos ya en el módulo número 8, titulado Jesús, su tierra, su pueblo, su vida y su proyecto. Concretamente, desde hace algunos programas atrás, venimos abordando ya a la persona de Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Y no podemos hablar de Dios sin hablar con Dios. Te invito, querido hermano, querida hermana, a orar. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que así como nos amaste al extremo de entregar a tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación, nos concedas que durante este programa, en la contemplación de la pasión y cruz de nuestro Señor Jesucristo, nos descubramos como hijos amados y salvados de las garras del pecado, gracias al derramamiento de la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos amigos Radio Escuchas, vamos inmediatamente entonces a arrancar recordando un poquito lo que hemos estudiado en nuestro programa número 46. Damos los micrófonos a nuestra compañera Lorena Barreiro para que nos recuerde lo estudiado en el programa anterior. Lorena, bienvenida y adelante.
Gracias, Rafael. Amigos y amigas, pasemos a recordar lo estudiado en nuestro programa anterior. Continuando y analizando las etapas de la vida de Jesús. En la cuarta etapa, a la que denominamos la subida a Jerusalén, Jesús resueltamente emprende su camino a Jerusalén. Allí tendría lugar su máximo testimonio de su amor por la humanidad. Los conflictos se caldean cada vez más, la persecución arrecia. Jesús quiere aprovechar cada instante que le quede en favor de los pobres y del reino de su Padre. En este menester, nadie podrá detenerlo. Se dirige rápido y preciso como una flecha a su blanco, pero no quiere llegar solo. Pasa de pueblo en pueblo, intentando arrastrar con la fuerza de su amor a los que encuentra a su paso. Esta invitación no es escuchada del todo, y por ello habla de un banquete al que los convidados se excusan, y por lo cual el rey extiende su invitación a los marginados. Al llegar y contemplar las murallas y su fastuosidad de la Jerusalén, que tanto quiso y que no lo supo reconocer, Jesús llora por ella. Hermanos y hermanas, hasta aquí lo estudiado en nuestro programa anterior. Rafael, continúas tú con el programa.
Lorena, muchas gracias. Y entonces, queridos amigos y amigas, eso es lo que habíamos estudiado en el programa número 46. Era la cuarta etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el que le encontrábamos precisamente dirigiéndose a Jerusalén, la ciudad en la que iba a ofrecer el gran sacrificio del amor que tiene por cada uno de nosotros. Y en este programa, que es el número 47, nos corresponde, queridos hermanos y hermanas, estudiar la quinta etapa de esta vida de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. La pasión y la muerte del Maestro. Pero antes, los invitamos a escuchar el primer tema musical de este programa. Es Jesús, se titula este tema musical, interpretado por Danilo Montero. Escuchemos.
Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré.
Esa era la voz de Danilo Montero que nos interpretaba el tema musical Es Jesús. Y es precisamente de Jesús que continuamos hablando, el centro del Evangelio, la buena noticia es el Señor Jesús. Y por lo tanto, pues vale la pena detenernos un poquito en cada una de las etapas de la vida de nuestro Maestro. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, les recomiendo que inmediatamente vayan tomando papel y lápiz porque enseguida va a tener usted que tomar nota de las citas bíblicas más importantes y, por qué no, de las ideas fundamentales que vamos a compartir con usted a partir de este momento, cuando iniciamos con la quinta etapa de la vida del Señor.
Quinta etapa. Pasión y muerte de Jesucristo.
Pasión y muerte de Jesucristo.
Así entonces, hermanos, hermanas que nos escuchan, la quinta etapa de la vida de Jesús tiene que ver con su pasión y con su muerte. El evangelista Marcos, en su capítulo 14, versículo 1, nos dice, nos recuerda que faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando, dice este texto, el modo de arrestar a Jesús con engaño y para darle muerte. Queridos hermanos y hermanas, Jesús pasa los últimos días de esta Semana Santa, porque era la Semana Santa, enseñando al pueblo, discutiendo con aquellos grupos de enemigos que le acosaban y le acusaban constantemente para hacerlo caer en alguna trampa. Desde ya entonces, queridos hermanos y hermanas, Jesús empieza a sentir la presión de los grupos de poder y de aquellos grupos que se habían declarado enemigos del Maestro. Escuchemos del evangelista Mateo, en el capítulo 22, versículos del 15 al 22, cómo se narra precisamente esto que acabamos de decir.
Entonces los fariseos se pusieron de acuerdo para buscar en las palabras de Jesús algún motivo para acusarlo. Y le enviaron algunos de sus discípulos con los partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te dejas influenciar por nadie, pues no miras las apariencias de las personas. Dinos pues tu parecer, ¿estamos obligados a pagar el impuesto al emperador o no? Jesús se dio cuenta de su mala intención y les contestó: ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y la descripción? Le respondieron: Del emperador. Entonces Jesús les dijo: Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados. Lo dejaron y se fueron.
Precisamente las salidas que tenía Jesucristo ante cada una de las trampas lograba ciertamente enfurecer más a sus adversarios. Y Jesús, en Jerusalén, en la ciudad santa, el día lo pasaba en el templo y sus alrededores, y por las noches se retiraba casi siempre a Betania o al Huerto de los Olivos para hacer oración. El jueves, ahora llamado Jueves Santo, queridos hermanos y hermanas, víspera de la Pascua judía, celebra Jesús la cena pascual. Jesús había deseado ardientemente celebrar este momento, esta cena con sus discípulos. Será una especie de despedida, y al mismo tiempo será el momento para dejarles algunos regalos especiales. Escuchemos, queridos hermanos y hermanas, del evangelista Lucas, el capítulo 22, versículos del 14 al 16.
Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: Yo tenía un gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios.
Este era el texto, hermanos y hermanas, de Lucas capítulo 22, versículos del 14 al 16. Jesús empieza a manifestar todo ese amor que está desbordante en su corazón por los discípulos y por la humanidad entera. Siempre los ha amado, pero ahora los ama en extremo, hasta el límite. En esta cena deja muchos recuerdos el Maestro, como el lavarles los pies, y dice muchas palabras de despedida. Y nos deja, por supuesto, el sacramento de su cuerpo y de su sangre como un memorial y como un signo de la salvación que él va a ejecutar al día siguiente. Escuchemos, queridos hermanos y hermanas, vale la pena recordar que la Eucaristía, nuestro sacramento de la Eucaristía, no es otra cosa que un regalo precioso que nos dejó el Señor Jesús en esa cena. Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 29. Mateo 26, versículos del 26 al 29.
Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y la pasó, diciendo: «Beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre, para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del zumo de cepas, hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre».
Acabamos de escuchar, estimados hermanos y hermanas, el texto de San Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 29. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 29. Debemos recordar, hermanos y hermanas, que la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene un valor redentor y nos muestra el amor del Padre, que nos entrega a su Hijo único, y el de Jesús, que nos entrega a su vez su vida misma, para quedarse en estos signos que acabamos de escuchar, el del pan y del vino. Pero volvamos a los acontecimientos de hace más de 2000 años, cuando el Señor Jesús estaba a punto de ofrecer precisamente su vida. Jesús va al huerto de los olivos para orar. Tiene angustia y miedo. No es fácil lo que tendrá que afrontar de aquí en adelante. Ora una y otra vez a su Padre Celestial, pidiéndole que, si es posible, le quite ese cáliz, es decir, esa prueba tan dura. Y suda sangre. Este acontecimiento tan humano, tan cercano a nosotros, que se identifica, por tanto, con toda nuestra condición humana, está registrado también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 46. Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 46. Escuchemos.
Después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Monte de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo: «Oren para que no caigan en tentación». Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Les dijo: «¿Ustedes duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación».
Tan grande es la pena y el sufrimiento de nuestro Maestro en estas circunstancias. Pero aquí apenas está empezando su tragedia, pues esa misma noche es traicionado por uno de sus discípulos y lo hacen prisionero. Inicia la pasión del Señor. Antes del amanecer, el Viernes Santo, comienza a ser interrogado y juzgado. Se burlan de él, lo escupen y golpean. Comienzan las torturas, por lo tanto. Afuera, un amigo y discípulo, Pedro, el principal de los doce, lo desconoce y hasta lo niega. Recordemos este pasaje de Lucas, capítulo 22, versículos 61 y 62.
El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces», y saliendo afuera, lloró amargamente.
Además del temor natural por la prueba que le venía, entonces, queridos hermanos y hermanas, al Señor Jesús se le suma la tragedia de la soledad. Los suyos lo abandonan, y el mismo Pedro resulta que lo ha negado por tres veces. Y en la mañana siguiente continúan los juicios, en esta ocasión más formales ante el Sanedrín y ante Pilato. En medio de tanto trajín para condenar a toda costa al Señor Jesús, hasta lo mandan ante Herodes, quien lo desprecia como un loco. Recordemos este episodio de los juicios valiéndonos del texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 63, hasta el capítulo 23, versículo 12.
Los hombres que custodiaban a Jesús empezaron a burlarse de él y a darle golpes. Le cubrieron la cara y después le preguntaban: «Adivina quién te pegó». Y proferían toda clase de insultos contra él. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y mandaron traer a Jesús ante su consejo. Le interrogaron: «¿Eres tú el Cristo? Respóndenos». Jesús respondió: «Si se lo digo, ustedes no me creerán. Y si les hago alguna pregunta, ustedes no me contestarán. Desde ahora, sin embargo, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Poderoso». Todos dijeron: «Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?». Jesús contestó: «Dicen bien, yo lo soy». Ellos dijeron: «¿Para qué buscar otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». El consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. «Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios». Entonces Pilato lo interrogó en estos términos: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó: «Tú eres el que lo dice». Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Les dijo: «Yo no encuentro delito alguno en este hombre». Pero ellos insistieron: «Está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando al pueblo. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió pues a Herodes. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él, y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo, pues, un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada. Mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones, Herodes con su guardia lo trató con respeto. Para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. Y ese mismo día Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos.
Como acabamos de escuchar entonces, estimados hermanos y hermanas, del texto podemos deducir que son dos los delitos principales por los cuales condenan a Jesús. Uno de tipo religioso. Lo acusan de que es un blasfemo, porque dice ser hijo de Dios. Y el otro es más bien de tipo político, acusándolo de que es un agitador, es decir, un subversivo, porque está agitando al pueblo en contra de Roma, supuestamente. Los que están encima de la pirámide social, estimados hermanos y hermanas, los saduceos, los sumos sacerdotes, los herodianos y hasta los que están un poco más abajo, dentro de la pirámide social, los escribas y fariseos, se han confabulado y han venido buscando la ocasión de eliminar, de matar al Señor. Recordemos entonces que esto ya estaba premeditado desde mucho antes, y ellos se justifican diciendo que quieren salvar a la nación, que vendrá la represión de los romanos en contra del pueblo, y por lo tanto, valía la pena matar a Jesús para salvar, entre comillas, al pueblo.
Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: «¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento. Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo.
Este era el texto, hermanos y hermanas, del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 53. Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 53. Así entonces estaba ya todo premeditado. La verdad de todas estas personas es que lo que querían es seguir en el poder, oprimiendo y dominando al pueblo. El pueblo, a pesar del malestar que vive, está desorganizado, está masificado. Y una vez más, es manipulado por las autoridades. Cuando Pilato ofrece amnistía, o sea, liberación de Jesús, ellos prefieren a Barrabás. Ciertamente muchos de ellos habían vitoreado a Jesús en su entrada a Jerusalén pocos días antes. Pero también recordemos que para entonces el pueblo debió haber estado concentrado en las actividades que tienen que ver con la Pascua judía. Y los juicios tan de madrugada no le dieron oportunidad de reaccionar en favor de Jesús. Sumado a esto, Pilato, por miedo a perder su puesto y su posición, se lava las manos al entregar a Jesús. Los soldados continúan torturando al maestro, a quien le han puesto una corona de espinas, y es azotado. Y empieza, por supuesto, el camino de la cruz. Son los últimos pasos del maestro, que nosotros bien los conocemos. Camino de la cruz, el Señor cae varias ocasiones. Camino de la cruz, el Señor va gimiendo con todo el dolor del pecado del mundo. Jesús, clavado en la cruz, dice sin embargo las siete famosas últimas palabras que siempre recordamos los católicos en el Viernes Santo. La primera, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Recogida esta palabra de San Lucas capítulo 23, versículo 34. El perdón. En la boca del Maestro y en estas circunstancias nos dejan una gran lección que hasta el día de hoy tiene absoluta vigencia. La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo a aquel ladrón que se había arrepentido. Registrado en Lucas capítulo 23, versículo 43. La tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Texto registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 26 al 27. Y con esta palabra, el Señor nos regala otro tesoro más, su misma madre, para que nos acompañe, para que sea el centro de la iglesia, aquella que congregue siempre a la unidad, para que nos recuerde que el camino para alcanzar el reino es cumplir la palabra de su Hijo. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Registrado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Claro, el Señor Jesús, con toda su condición humana, sufre hasta las últimas consecuencias. La quinta palabra, tengo sed. Registrada en Juan, capítulo 19, versículo 28. La sexta palabra, todo se ha cumplido, porque para eso vino. El Señor Jesús quiere dejar en claro que toda su vida ha transcurrido para cumplir con la voluntad del Padre Celestial la misión que Él le encomendó. Para eso nació, por eso está muriendo. Juan, capítulo 19, versículo 30. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque el Señor Jesús solamente vuelve al Padre una vez que ha cumplido con la voluntad de Él. Lucas, capítulo 23, versículo 46. De esta forma entonces, estimados radioescuchas, concluye esta etapa de la vida de Jesús. Decimos concluye apenas esta etapa de la vida de Jesús y no la vida de Jesús. Porque aunque la muerte parecía tener la victoria, pues la historia no termina allí. y por eso tenemos el gran episodio de la resurrección. Con la cruz el Señor nos salva y nos redime, pero la resurrección del Señor Jesucristo es la que ciertamente demuestra que la salvación ha sido efectiva. Por eso, tendremos también una etapa más de la vida de Jesús, la etapa de la resurrección, etapa de la vida que se extiende hasta el día de hoy y por toda la eternidad. Queridos amigos y amigas, qué bueno, sin embargo, recordar que fue en la cruz en donde redimió al mundo nuestro Maestro de Galilea. Por eso, los invitamos inmediatamente a poner en nuestra mente y en nuestro corazón el título de la siguiente canción que ponemos a consideración de ustedes. Ven, acércate, soy Jesús. Porque esa es precisamente la palabra que nos dice en este momento el Señor. Yo me subí a una cruz, permití que clavaran mis manos, pero fue por salvarte. El día de hoy te estoy llamando a ti para salvarte en este momento, sin importar cuál sea tu pecado. Canta este tema musical Paco Fernández. Disfrútelo.
Dices que soy agua viva y no vienes a beber. Dices que soy vino bueno y no te embriagas de mí. Dices que soy la música y no te oigo cantar. Dices que soy el fuego y tú te mueres de frío. Dices que soy la paz y no escuchas el son de mi flauta. Dices que soy consolado y no me das tu dolor. Ven, joven sencillo, acércate. Sacia tu inquieto corazón con mi manantial de vida. Ven, joven sencillo, acércate. Sacia tu inquieto corazón con el agua que da la vida. Que soy yo, Señor Jesús, tu Salvador. Dices que amo a los pobres y tú con ellos no estás. Soy aceite perfumado y no te quieres ungir. Dices que soy el amor y no te dejas amar. Dices que soy huésped y nunca me has escuchado. Dices que soy don y no me abres tus pobres manos. Dices que soy la libertad y mi viento no te empuja. Ven, joven sencillo, acércate. Sacia tu inquieto corazón con mi manantial de vida. Ven, joven sencillo, acércate. Sacia tu inquieto corazón con el agua que da la vida. Que soy yo, Señor Jesús, tu Salvador.
Estimados amigos y amigas, el tema musical que acaban de escuchar se titula Ven, acércate, soy Jesús, interpretado por Paco Fernández. Nosotros vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Nos resta analizar respecto de esta quinta etapa de la vida del Señor Jesús el contenido del símbolo. El símbolo escogido para esta etapa es el de la balanza. Después de los cortes comerciales, regresamos para explicar por qué escogimos la balanza como símbolo de esta etapa.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.